Ya llegó nuestro invitado, horario, ¿cómo que se dice?
Horario inglés.
Inglés, en punto. El doctor Acevedo está en la mesa, Juan Torres, Menchi. Estamos todos los componentes de este intento de hacer cada día viernes, bueno, un merecido espacio para quienes pueden darnos datos importantes acerca de procesos políticos en el país. Doctor Acevedo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de verla, doña Menchi, vestida de Carmen Miranda.
Carmen Miranda, me faltan las frutas y me completo.
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Un videito en Instagram.
Un placer.
Es un placer estar con todos.
Qué
ustedes,
maravilla.
Viejos compañeros.
Verdad, bueno, que sí.
Aquí Euclide, bueno. Oscar, Menchi,
sí, señor.
Juan. Contigo, Juan. Para mí es un verdadero placer, bueno, y gracias por la invitación.
Por favor, un gusto para nosotros.
Bueno, hemos mencionado, Víctor, el motivo de tu visita. Tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo título, un nuevo libro de tu autoría, con el querido amigo y compañero Carlos Martini, que por motivos laborales... Sí, él pues se llena de trabajo y después el poco tiempo que tiene agua, pues ni barbe o café o leer, sí, llega, bebe, sí, o grille, entonces es increíble. Bueno, y entonces nuestro tema es A 30 años del golpe, es el título del libro, y nos gustó y por eso anticipamos el contenido, porque es cierto lo que dice, esa suerte de subtítulo: autoritarismo y democracia en el Paraguay. Comprender el presente, escuchá esto, Euclides, obliga a rastrear su origen. ¿Por qué estamos como estamos? Hay, por supuesto, avances, tenemos libertades públicas, una democracia electoral, pero decía el querido Gualdino Ramón Lovera, y lo conversaba con su hijo en estos días, cuando la democracia no resuelve el estómago de la gente, estamos en deuda y vamos a seguir así, me decía. Y creo que eso forma parte también un poco. Sociólogo Víctor Jacinto Flecha ha hecho innumerables análisis del comportamiento colectivo político en el Paraguay. Por eso lo tenemos hoy aquí. Te agradecemos, Víctor, para ayudar un poco a entender eso que ustedes mismos dicen. Este presente, ¿a qué se debe? Primero, ¿por qué el libro A 30 años, Víctor?
Lo que nos preocupó con Carlos realmente fue... ¿qué es lo que pasa en este momento? Esta confusión, este extravío de nuestra sociedad, que nadie sabe más cuál es la certeza. No existen certezas en nada. No existe certeza en la ley, no existe certeza en los comportamientos de la gente, no existe certeza en nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y nadie además se preocupa de buscar
alguna respuesta
a esta infinidad de preguntas que tenemos. Entonces comenzamos a pensar, a ver, y bueno, pensamos que gran parte de esa costumbre que todavía pervive, que todavía cosa, viene de la época de la dictadura, que bueno, construyó toda una cultura. Nosotros fuimos una sociedad cautiva, y en esa cautividad hemos aprendido una manera de ser, una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de comportarnos colectivamente y políticamente. Se refleja absolutamente eso. Entonces, por otro lado, la transición, que para nosotros fue de 1989 a 1993, es decir, todos los procesos que se vivió: el golpe, la caída de la dictadura, las primeras elecciones libres, la ley electoral,
la Convención Nacional Constituyente,
la Convención Nacional que nos diseña un nuevo Estado, una nueva
social,
forma de Estado absolutamente nueva, y después la entrega por parte de Rodríguez a un civil la presidencia. Para nosotros ahí termina la transición. Después, el producto posterior es la democracia que supimos construir los paraguayos, con todos nuestros traumas, con nuestras cosas, porque aquí no existió una revolución cultural, una revolución que nos cambie de pensamiento. Yo recuerdo mucho que una revolución cultural de esa naturaleza fue el Mayo francés en 1968 en París, digamos, que movió, que fue una de las grandes etapas de obtener la libertad, porque fue la libertad individual, la libertad y la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por el lugar de la mujer, hasta inclusive en ese momento ya se planteó la igualdad. Entonces, ese tipo de cosas nunca tuvimos nosotros. Y también los partidos políticos, ninguno de los partidos, y sobre todo el Partido Liberal, que era el partido mayoritario de la época, no hizo ninguna campaña a su población, a toda la población, de lo que significa la democracia, lo que es la democracia, el mínimo respeto, lo básico, el respeto hacia el pensamiento del otro. Hasta ahora pues se atropella al otro que no piensa igual que uno. Entonces todo ese tipo de cosas no se solucionó, y la transición realmente fue una transición política. Se obtuvieron libertades, como bien decía Oscar, nos recordaban la libertad electoral, la libertad de palabra, sí, todas esas libertades, pero en el plano social y en el plano económico, absolutamente conservadores. Absolutamente conservadores.
Víctor, un ratito, porque lo vi. Euclides tiene un modo muy particular de expresarse. Cuando él te hace la cabeza es porque no está de acuerdo. No, porque hablamos de este tema. Para vos tuvimos un inicio y fin
de la transición.
De la transición.
No, okay. No, yo creo honradamente, mi querido Jacinto Flecha, a quien debo rendir un público homenaje, uno de los combatientes por la libertad que no ha sido reivindicado. Pero no comparto la idea de que cuando Rodríguez entrega a Guasmosi se acaba la transición. Yo creo que la transición no se terminó, mi querido.
¿Hasta el día de hoy?
Te voy a explicar por qué. Hay algunas reglas básicas que vos sabés mucho más que yo. Recuperación de las libertades, proscripción de leyes liberticidas, nueva constitución, elecciones libres y democráticas, alternancia, que hubo. ¿Y el pacto político? El pacto democrático, en donde debería incluirse lo que acabás de señalar, un pacto de una línea cultural reivindicadora y liberadora. Entonces, el gran problema es que todavía no tenemos una democracia, a mi entender, me puedo equivocar, es porque precisamente no hay ese pacto. ¿Cuál es el pacto que hay acá?
No existe.
Entonces, es una asignatura pendiente para que efectivamente a 30 años de recuperación de libertades no tengamos la vigencia de la concepción republicana. Habe volumitado un tente se haya. O conveni haya subvenen. Fíjate vos. No, el Ministerio Público no está a favor del presidente. A la puta. Va a ver,
digo, eso pues son los atavismos que nos vienen de la época de la dictadura.
Perfecto.
Que no pudimos remediar, primeramente porque también los autores del golpe, no te olviden que eran venían de las propias
del riñón,
de las, o sea, propias entrañas de la dictadura, con una mentalidad. El propio general Rodríguez es de la formación de la Guerra Fría, él entró en la década del 40 a ser cadete militar, y eso estuvo metido en toda la ideología durante todo el tiempo. De repente se rebeló por otras cuestiones, inclusive claro, no políticas, sino una cuestión es más bien económica. Bueno, entonces y también mostró en todo. Yo le pregunté, nosotros tuvimos una entrevista que se publica en el libro ahora, una entrevista con el general Rodríguez que se publicó el 3 de febrero de 1995. Y yo le pregunté,
¿qué le preguntaste?
Yo le pregunté por qué no pensó él cuando dio el golpe, ya rompió la institucionalidad constitucional de Stroessner, ¿por qué no llamó a un gobierno de unidad nacional? ¿Por qué no concertó con los partidos políticos? Y me dijo, lo poco que yo sé de historia, cuando el general Eusebio Ayala ganó la guerra del Chaco, le hicieron una revolución. Y después ahí comienza todo esta cuestión interna de luchas permanentes de la cosa. Inclusive me dice, además estoy enterado de que quisieron matar inclusive al mariscal Estigarribia. Entonces, y yo, temeroso de eso, yo no quise hacer eso. Es la explicación que él me dio. Ahora, yo estoy de acuerdo totalmente. Era el momento justo, pero también hay que reconocer una cosa. Tampoco la oposición.
Que él mencionaste.
La oposición, fuera del libro que escribió Euclides con José Carlos, existió ninguna formulación más o menos viable. Nada. Había una cuestión de Laíno que era una cuestión de un papelito así, te digo, 3 o 4 páginas de lo que debía hacer. Todos reivindicaban el levantamiento del Estado de Sitio, las libertades públicas, y el 3 de febrero todas esas demandas fueron cumplidas por Rodríguez. Entonces ahí desarmó realmente hasta el Acuerdo Nacional. No, en el Acuerdo Nacional jamás diseñaron un Estado alternativo y pudiera reemplazar al Estado dictatorial. Entonces tampoco ni la oposición y la sociedad civil, cuando comenzó a movilizarse y comenzó a tomar fuerza, que nunca, mira, la última manifestación grande que se tuvo durante la dictadura, que fue el 10 de diciembre de 1988, creo que fue en 3.000 y pico de personas, ¿no? Y para una población de en ese momento 5 y pico de millones, 300.000, eso no es absolutamente nada, no es significativo. Un cambio social se hace cuando la mitad más uno, como diría, o por lo menos un porcentaje muy alto de la población tenga idea del cambio, sea la que sea, tenga idea del cambio. Tenemos el ejemplo de España, digamos. Se pudo hacer ese pacto de Moncloa, porque realmente ya dentro de la sociedad española
una liberación después
de Franco. Estaba instalada la necesidad del cambio. Entonces fue más fácil que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo, y fue una gran negociación. Que realmente el gran negociador fue Guerra, que es amigo acá de Euclides y mío. Realmente fue el gran negociador y logró conseguir esa concertación. Gracias a eso realmente la transición española fue exitosa.
Víctor, ¿quiere decir que esa que no es un cuento eso de y por haber la Yeicuá que la va es con bueno y nanda Yeicuá y cuá va Eva? O sea, viste que se instaló como una cultura mejor esto que sabemos quiénes luego son a ni un mi otro no entendé va Eva mío ya poseinamos obvio mago ese yo te parece que es producto también de una sociedad civil entre comillas educada o a ver con el molde del sistema este cultural en el que vos tanto insistís que se instaló, que ya que lleva hoy algo novedoso que puede innovar, ahora que se usa tanto eso, en política, o que ya se lo necesita.
Absolutamente.
¿Quién sabe?
Todo lo que sea diferente.
Ahí está.
Todo lo que, no te olvides que, mira, no te olvides que en los se prohibía el pantalón blanco, porque era homosexual si pintaba, tenía pantalón blanco. En los últimos tiempos, cuando tradicionalmente el hombre se vestía de blanco. Después, que si tenías tenis o championes, era porque eras ladrón. Pues te digo, ese era el tipo de cosas que la policía manejaba.
Van de barba comunista.
Comunista.
Claro, pero vos decís que esa era una cultura que
una cultura, mira, te digo, esa cultura fue tan cerrada, tan obligada, tan cosa, que te recuerden todas las madres que tenían miedo con sus hijos, que cualquier rebeldía, cualquier cosa, cualquier barba, estaban desesperadas porque le iba a pasar algo.
Ahora, pasaron 30 años. Sí, claro. ¿Vos crees que eso ya no tendría? Porque la gente te dice, muy obvio, Vito Jacinto Flecha está hablando de cosas de hace rato, ya pasó todo eso. ¿Por qué hablas de, para entender este presente, con estas características, hay que saber qué pasó? ¿De dónde viene este presente?
Sabes que somos un pueblo sin memoria. Somos un pueblo sin memoria. Entonces, por eso no entendemos lo que nos pasa. No entendemos lo que pasa porque no tenemos ninguna posibilidad de rastrear los orígenes de todo este malestar que tenemos en este momento.
¿Cuáles, por ejemplo, concretamente, qué cosas?
Sí. Por ejemplo, ese partidismo excesivo, todo se divide a través de partidos. La nueva constitución, que nos diseñó desde la Corte Suprema de Justicia, que tendría que ser realmente representativo de la justicia, se dividen entre partidos políticos, tanto para Colorado, tanto para liberales, liberales, tanto
para la tercera fuerza.
Para tercera fuerza. Después tenés la Corte Suprema, digamos el
Tribunal,
el Tribunal de
Justicia Electoral.
De Justicia Electoral, tenés el Consejo de la Magistratura. Todo se divide
en cuotas.
Además, te digo, el Consejo de Magistratura tiene que inclusive haber representantes de las universidades y representantes de los abogados. Todo se dirime a través de los partidos políticos. A través es votación por Colorado o por liberales. Pero así, es decir, entonces todo es ese partidismo y sobre todo el internismo que nos mata. Desde pues, el internismo Colorado, por ejemplo, viene desde el momento que un poquito antes que asumía el gobierno, ya del 47, ya había entre los democráticos y el guión rojo.
Exacto.
Eso continuó. Después Trump hizo una, en el 55, una asamblea, una convención colorada que unieron todas las cosas para que en el 56 ya le vaya vaciando el partido hasta convertir al Partido Colorado en una agencia de consensus hacia el Estado.
O sea, vos fíjate, Euclides comentaba esta semana la matriz político, la matriz de los partidos políticos. La verdad, los movimientos que le daban vida y de donde emergían los líderes venían con sustentos claros. Los liberales tenían dos movimientos fuertísimos, sí. Liberal radical auténtico. Los colorados también.
Todos. Los federalistas también.
Los federalistas también. Hoy, ¿qué hay Euclides? Estamos notando, digo. Yo no sé si es. ¿Perdón?
Un sindicato de cómplices.
Sí, eso
es. Es tal cual.
Eso es.
Entonces, no, está sin contenido. Entonces, siguiendo con la línea sociológica de Flecha, acá lo que hay es una degradación del pensamiento político por la ausencia de la propuesta política. Y ahí me hizo recordar algo que yo me suelo olvidar con frecuencia, pero tiene razón. El Acuerdo Nacional, no sé si porque no creíamos luego de que eso no se iba a ir nunca, no pusimos como proyecto de Estado diferente al vigente.
Sí.
Entonces hay esa deuda, y es bueno que a los 30 años alguien como Martini y Flecha nos haga recordar lo que necesita este país para que efectivamente sea republicana,
pero fíjate,
nuestra conciencia y nuestra actitud.
Lo que vos estás diciendo, Euclides, ¿verdad? Lo que necesita el país. Y uno hoy, hace 30 años no lo hicimos, hoy tampoco se está haciendo. O sea, no. Hoy tampoco los partidos políticos están profundizando en esto que es tan importante para poder revertir esta situación.
Absolutamente. Ni los partidos políticos, nadie está pensando en eso. Y lo peor, fíjate, cuando comienza la transición, hay una intelectualidad que se manifiesta, hay una prensa que se manifiesta, y te digo, una prensa con ideas, una intelectualidad con ideas, con propuestas. Yo creo que el diario Última Hora jugó un papel fundamental en esa transición con estos analistas económicos, políticos, culturales que tenían la contratapa.
Sí.
Eso fue fundamental. En este momento ha desaparecido absolutamente. Mira, son
para la clase ilustrada, Víctor, porque
pero la clase ilustrada se filtra a través de la clase ilustrada, se filtra el pensamiento, se filtra la
hacia las clases populares, que el acceso, recordemos, el acceso a la educación, la posibilidad de entender el proceso cultural, el cambio, etcétera. Y lo más en Guasúa, pues ahí la ñan de gente, que seguía manejándose con sus viejos líderes, los convencionales, que para muchos sigue siendo un modo de dirigir mejor que este sistema que tenemos ahora. ¿Te acuerdas cuando venía antes don Fulano? No, era doctor, no, era ingeniero, era don Víctor Neupeanio, y era representante posiblemente de Colorado y de algunos liberales también que le respetaban en su comarca. Era, pero un modelo que perimió probablemente, pero no teníamos acceso.
Y perimió y no hubo reemplazo.
De modelo.
De modelo.
Exacto.
No hubo reemplazo de modelo. Estamos ante un vacío. Entonces, como no hay, todo lo que nos pasa, como no tenemos memoria, no sabemos de dónde viene, también sabemos cómo solucionar el problema. Ese es lo grave.
Es el mayor problema.
Por eso yo hablo del extravío. El extravío, pues, es reconocer, estás en un lugar, vos podés reconocer determinados elementos, pero no podés articular todos esos elementos en un solo espacio, en un solo espacio y tiempo. Mm-hmm. Ese es el extravío, y yo creo que nuestra sociedad está extraviada.
Y los números que nos están arrojando, los diagnósticos que se hacen, por ejemplo, en el ámbito de la educación, Víctor, dan cuenta de ese extravío tremendo que tenemos, ¿verdad? Porque hoy por hoy, cuando te dicen que de cada 3 jóvenes paraguayos, 2 no entienden lo que leen, ¿verdad? Eso te da la pauta de cómo anduvo la sociedad paraguaya en todo este tiempo, ¿verdad? De alguna manera es un elemento para analizar.
¿Cuánto retraso? Fíjate, yo nací en el 43. Uh-huh. Yo fui a la escuela en el 50, habría comenzado la escuela a los 7 años. Sí. En el tercer grado, nosotros ya escribíamos las notas al presidente, nos enseñaban a escribir una carta al presidente de la República, a los ministros y a cualquier autoridad pública. Uh-huh. Ya sabíamos escribir, ya sabíamos, teníamos un formulario.
Un formato.
Hoy vos le pedís a un bachiller, a un maestro. Yo estuve como jurado en uno de estos exámenes que le hicieron a los maestros. Uh-huh. Y una de las exigencias era escribir una nota al ministro.
No tenía ni idea,
y además con los errores ortográficos.
O sea, hay mucho por trabajar.
Algunos mensajitos de la gente. Doña dice, Guachula, necesitamos una revolución cultural y luego tendremos una identidad como nación. Es la manera de llegar a una evolución de cambio político-cultural para desde ahí desarrollarnos, dice Edgar Llanes, que siempre participa del programa.
Tenemos una identidad cultural, Víctor. O por lo menos hay, digamos, bases para construir. No sé si existe una nueva identidad cultural. Necesitamos, digo, una nueva identidad cultural.
Bueno, en primer lugar, tuvimos una identidad cultural.
¿Cuál fue?
Bueno, este hecho de ser paraguayos, desde la época obtuvimos nuestra independencia con una muy fuerte identidad cultural. Uh-huh. Lo seguimos tuviendo, bueno, después inclusive se pudo reconstruir de alguna forma esa identidad después de la catástrofe de la guerra de la Triple Alianza.
La guerra grande.
Bueno. En este momento, esa identidad que teníamos los paraguayos, ese orgullo de ser paraguayos. Paraguayos éramos orgullosos. Cuando antes de la guerra del Chaco, ustedes se imaginan, se escapaban de los colegios los adolescentes para ir a defender la soberanía nacional, digamos. Yo creo que si pasa algo, nadie va a salir a defender, digamos. Entonces, hemos perdido ese orgullo de ser paraguayos, esa identidad, y se ha diluido, está absolutamente diluido. Eso es lo que yo digo, estamos...
O por ahí es muy endeble, Víctor, o sea, muy vacía de contenido.
Muy vacía de contenido. Mira, lo único que se manifiesta cuando hay
el fútbol... Sí, cuando juega la Albirroja y gana.
Albirroja o gana. De todo modo, aunque parezca, ¿verdad?, es un modo de ver. ¿Dónde caíste el tema de por qué la pelota y una camiseta en algún momento dado nos junta a todos? ¿Por qué? ¿Qué hay? Ahí sí somos. ¿Verdad? ¿Pero qué somos?
No sé por qué nosotros con esa bandera nacional que tenemos. La bandera nacional no es convocante. No nos convoca a juntarnos debajo de ella. No nos convoca a juntarnos.
Porque los políticos no nos dan, yo había escrito una columna sobre eso, no nos dan una fotografía atractiva que nos diga, de acá a 20 años Paraguay va a ser así. No nos inspiran, necesitamos que la clase política nos diga, este es el Paraguay que nosotros te ofrecemos. Vamos a tirar todos juntos del carro, pero en 20 años vamos a ser así. Y nosotros no tenemos eso, nos vamos a la deriva. En el día a día...
Bueno,
hay
proyectos.
Sí, pero a la gente no le llegan, digamos.
Eso es otra cosa. Pero tenemos, ¿cuántos de los trabajos intelectuales apuntaron ustedes a construir eso? Los políticos, aquellos pensantes, construimos, tiramos hacia adelante, sí. Pero se quedaron ahí.
No se hizo carne de la población.
Bueno, eso es.
La gente tenía que internalizar, tenía que ser para poder mirar el mundo. Nuestra mirada todavía está con los viejos ojos del viejo tiempo. no hemos transformado nuestra mirada, nuestra perspectiva de vivir. Además seguimos mirándonos el ombligo. Lo que pasa en Venezuela, hay gente que se sorprende porque le damos tanto tiempo a lo que pasa en Venezuela, cuando el propio gobierno paraguayo tiene una opinión bien definida bien sobre eso. Estamos metidos en eso como país, pero la gente dice, pero ¿por qué? ¿Qué interesa? Pues es como si viviéramos fuera del mundo.
Sí. Víctor, otro tema, hablando de honestidad intelectual que siempre hemos necesitado, Euclides, ¿se conoce bien la historia del golpe de 1989? Porque, la gente entendió, hubo en ese momento una inspiración democrática en el general Andrés Rodríguez. Acá no sé, vamos a remitir, porque estas cosas siempre comienzan a causar de nuevo broncas, enconos. Lo que queremos es que 30 años después, pues no podemos hablar honestamente. Nuestros jóvenes saben por qué se hizo el golpe en febrero. ¿Qué les motivó que tantos paraguayos sean perseguidos? Que tantos habían estado en el exilio. La corrupción enorme. Se conoce esa historia. Este libro va a contribuir a decirles qué pasó hace 30 años.
Eso intentamos. Pero además de eso, el propio en el reportaje que sale ahí de Rodríguez,
sí,
él mismo va definiendo cómo se preparó el golpe y por qué fueron y cómo le fueron. Stroessner le iba apartando a todo su equipo en la caballería, iban cambiando sin ninguna consulta con él, que era el comandante. Le mandaban otro, le destruían a otro, le estaban acorralando como para poder realmente, y aparentemente el día 2 de febrero hay una destitución, un pase de retiro de Rodríguez.
Claro.
Entonces te digo, hay primero está todo el cierre de su casa de cambio, de su financiera. Comenzaron por ahí a cerrarle las cosas.
No, pero ese es más contento. Un general propietario de una casa de cambio.
¿Sí?
No, espera, ¿me entendés? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Verdad? Una empresa financiera. Euclides, ¿cuál era? Le estamos enseñando a nuestros jóvenes. No, repito, no con ánimo, porque hay mucha gente que vive todavía, familiares, ¿verdad? Hijos, todavía están viviendo. Pero necesitamos que seamos honestos con el origen de estas cosas, Euclides, ¿no te parece?
Absolutamente. Yo creo que hay todavía una historia no contada.
¿Sí?
Sí.
Yo suelo contar de tanto en tanto algunos de los episodios que me cupo vivir.
Por ejemplo, colaborana hoy con...
El general Vernon Walters vino acá en el 88. Vernon Walters es un oficial de artillería que cuando era capitán, como hablaba muy bien ruso, fue el traductor de Roosevelt en el encuentro de Yalta. Cuando hablaba Stalin en ruso, el que le traducía a Roosevelt era el capitán Vernon Walters, que después estuvo como 10 años por ahí agregado militar en Río de Janeiro. Y siendo ya autoridad del Comando Sur, vino acá.
Comando Sur.
Y habló con Rodríguez.
Con Rodríguez. En el 88.
88. Y le dijo claramente, ¿usted es el líder del Nuevo Paraguay? ¿O su destino va a ser Noriega? Y Noriega, bueno, eso estaba enfrentándose a los Estados Unidos y cayó
Panamá
en febrero.
Cayó.
Bueno. O sea, el general Rodríguez también sintonizó la insurrección nacional social de 3.000, como decís vos, pero importante, pero también sintonizó su sobrevivencia personal. ¿Entendés? ¿Cómo era? Uniforme naranja también en Acuña. Y por otra parte tenía ya la amenaza del consuegro que vos estás diciendo que lo iba a ir apartando.
Lo estaba ya apartando.
Estaba apartando.
El nuevo grupo predominante estaba ya prácticamente copando todo.
Y yo me acuerdo, yo fui duramente criticado en el Partido Federalista por mi acercamiento a los militares. Y yo digo, oye, vecino, te acercas a los factores de poder, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones para una revolución social. Tenés que recurrir a otros mecanismos, como ese, el de la Fuerza Armada y finalmente la Embajada Norteamericana, Timothy Towell y Rose Lakins.
Mira, si no hace falta recurrir a los militares, que en este momento
Guaidó
necesita con mucha fuerza que esa fuerza militar se dé cuenta de lo que está pasando, porque evidentemente las movilizaciones que vemos que se dan en Venezuela, multitudinarias, multitudinarias no son suficientes.
Claro.
Para tumbar.
Y quizás en un país como el nuestro, en el cual la Fuerza Armada debe seguir teniendo peso, pero no el peso que tienen en países como Venezuela o Brasil.
O que tuvieron acá en algún
momento. Hubiéramos tumbado un gobierno.
Sí, Víctor, a ver.
Esa recuperación de los pasos del golpe, ese tipo de cosas. Necesitamos que los que participaron de ella escriban su memoria.
¿Verdad?
Es la única forma de saber. Y Euclides, vos tenés que escribir todo eso que está diciendo.
Yo pues soy ágrafo.
No importa, y contale a alguien.
Hacemos un reportaje y ahí vas contando todo. Pero te digo, es necesario que realmente la gente escriba su memoria. Estos Carlos, estos Víctor. En la entrevista de que fuimos a verle con Carlos Martini y yo a Rodríguez, bueno, nos dijo él, otra vez estoy con
Carlos y un Víctor.
Con los Carlos y Víctor. Por primera vez le voy a contar que no solo existieron Carlos, sino que existieron Víctor. Y ahí que nos relata la historia de que los Carlos eran comandantes de unidades y los Víctor eran... gente que estaba ayudando desde fuera, para, por ejemplo, gente que ayudaba, tenía que controlar el no paso de Paraguarí para acá a la artillería, o gente que tenía que cuidar el paso de Puerto Romanzo, Puente Romanzo, todo ese tipo de cosas eran los Víctor. Hay unos cuantos Víctor que se citan en el libro.
No digo nomás, pero estas cosas que cuenta son determinantes, y digo, nuestra gente tiene que entender cómo se produjo eso. ¿Verdad? Hubo un descalabro, una descomposición de Stroessner con su equipo, que para muchos ya dice, no, ya su entorno mal le maneja, eso no era así. Y entonces, es importante, como dice Víctor, que mucha gente cuente lo que, para conocer, porque 30 años después va a
armar el rompecabezas.
El hijo del mayor Ramos Alfaro también está lanzando un libro a propósito de los 30 años. Y él era un chico de 7 años cuando eso. Hay gente, y eso hay que celebrar, aplaudir, que haya gente, que yo como Martín y Flecha, que son connotados sociólogos y militantes culturales, de repente dejen un testimonio que esta sociedad amnésica a la que vos estabas describiendo puede hacer desaparecer de nuestra memoria acontecimientos importantes.
Absolutamente. El propio Rodríguez nos explicaba que, en relación a Stroessner, que ellos fueron en enero a pedir una entrevista con Stroessner a nombre él y todos los comandantes de las diferentes armas, que le pidieron a Rodríguez, por ser el mayor, a que sea el vocero de ellos, y fueron a entrevistarse con Stroessner para ver la cuestión de la división del Partido Colorado, que se solucione eso. Y él le dijo, eso está tomado, y me hizo callar, y por poco ya no me echa de la habitación, me dice
dijo Rodríguez. Tomó partido con los militantes.
Sí, sí.
Claro. Fuera, y los tradicionalistas habían quedado ya prácticamente fuera. Digo, porque hay muchos otros sectores que pueden convocar a conocer historia. En algún momento hay que hablar, por ejemplo, con Mina Feliciangeli. Mina puede contar una historia, yo estuve en esa reunión, y yo creo que, no sé si inteligencia del ejército, que era de la Marina, ¿verdad? Sí. Tendría que haber estado trabajando con Rodríguez. Ya tenían conocimiento los coordinadores de los movimientos sociales y campesinos. Ya habíamos tomado la determinación de que faltaba el liderazgo nomás, y creo que era Hermes Rafael Saguier el que podía hacerlo, y se daba la señal, y todos los militantes de todos las 66 organizaciones entonces, a las armas. Esa era una determinación tomada. Cuando salíamos de la reunión, no podíamos caminar del cagazo que teníamos, porque siempre en esas reuniones de mucha gente, alguien iba a pasar el dato y decir, pues yo resolví Curicó, a las armas. Y cosas así, ¿verdad? Son historias muy importantes. Todo eso, para mucha gente, enterado, dice, acá en cualquier momento se viene, ¿verdad?, una revolución, la gente en la calle, etcétera. Y entiendo que eso pudo haber aportado, ¿no, Euclides, para que también decidiera?
Claro que aportó eso, Oscar. Mira, esto que estás contando, yo ya tengo una especie de prematuro Alzheimer. Este, hay que escribir y hay que contar eso, porque si no, la gente cree que es una obra nomás de los milicos o de la... No, no. Había un movimiento social muy fuerte y muy comprometido.
Sindical y campesino en ese momento.
Muy comprometido. Pucha, la famosa unidad obrero campesino estudiantil que tanto hablaban en las proclamas, los partidos clandestinos, y se fueron cumpliendo, se cumplió de hecho, sin ninguna contaminación.
Hay una consultita para el doctor Jacinto Flecha, dice él que fue miembro de la Comisión de Verdad y Justicia, si podría referirse a las recomendaciones que esa comisión hizo al Estado, y si existen algunas que aún no fueron consideradas por los gobiernos. Gracias.
Sí, cómo no. Bueno, hay una larga lista de recomendaciones que hizo esa comisión, que fue un trabajo realmente intenso. Durante 4 o 5 años trabajamos realmente intensamente, inclusive nosotros que tomábamos las declaraciones de los testimonios, de las cosas, tuvimos que a final de cuentas recurrir a un apoyo psicoanalítico, porque realmente era desesperante, terrible las cosas que nos contaban. Además teníamos que asistir a la gente, recordaba, y
se descomponía, se ponía mal.
Fue una experiencia realmente el trabajo más difícil que yo hice en mi vida. Hay un recomendaciones, yo creo que la gran mayoría de esas recomendaciones no se tuvieron en cuenta. Hay algunas, bueno, ese reconocimiento a las víctimas, las cosas, con dificultad, con cosas, y solamente se tiene en cuenta, por ejemplo, fíjate vos que hay la ley de resarcimiento a las víctimas no tiene en cuenta el exilio. No tiene en cuenta el exilio, por ejemplo, que es una separación obligada, te separan
de todo, de
tu medio, de tu familia, de tu cosa, te tiran en otro país que vos no tenés
idea,
ni idea, no sabes dónde colocar los ojos, y si ese Estado no te apoya, como el caso que yo cuando fui al Perú, lo único que me dijeron, bueno, me dio un papelito al segundo día, además llego al Perú, yo voy y viajo, y me avisa el embajador del Perú, me dice, ahí van algunos policías en el avión.
¿En qué año fue eso, Víctor?
76. Ahí van algunos policías. ¿Quién era ahí? Curupiré y todas esas cosas. Eran 6 policías que iban.
¿Que iban en el avión?
En el avión. Indudablemente que tenían el objetivo de secuestrarme en el aeropuerto de Lima, que tenía contacto directo con LAP, y traerme de vuelta. Yo bajo ahí, y al bajarme, bueno, mira, estoy mirando así como iban, y por una de esas grandes casualidades de la vida, lo veo a Mercedes Sosa, que yo la conocía, la había conocido ya antes en París, la conocía a través de Francisco Marín, este famoso músico que era el
François Marin.
El gran representante del arte en latinoamericano en París, que bueno, entonces había conocido en su casa, comimos locro, inclusive que ella fue organizó, no nos conocíamos bien. Entonces lo primero me acerco a ella, le explico. Y ella venía acompañada por varios fotógrafos de la prensa. Comienza a tirarme fotos, y ahí desaparecen los policías. Porque ahí había la prueba de que yo llegué al Perú.
Claro.
Entonces me dicen además, bueno, tienes que tomar un hotel de primera categoría para que vengan a buscarte. Porque vos sabes que el camino del aeropuerto al centro de Lima es un camino que hay muchas villas miserias, muchas cosas, es un camino tortuoso, digamos. Entonces yo tenía $80 en el bolsillo. Llamé al hotel, me cobró 50 por la noche. y me quedaba 30. Entonces, bueno, pero me fui, llegué al hotel, dormí esa noche, al otro día desayuné todo lo que pude, pues después agarré.
¿No sabía cuándo iba a ser tu próxima comida?
Agarré mi maletita ahí y salí a buscar caminando cuál era la covacha más barata que podía
para
poderme instalarme. Creo que encontré uno en 5, por lo menos tenía para una semana.
$5.
Cinco. Es un proceso que
qué duro.
Es duro. Y no te digo, entonces el exilio es la cosa más trágica, más terrible que horrible. Uno sufre. Y pero eso no está
por ejemplo, el resarcimiento a las víctimas
en Argentina, en el
¿cuánto
Uruguay.
¿Cuánto tiempo estuviste en Francia?
Y yo estuve mucho, y tú ya antes en Francia, y después yo en la primera
cuando nos conocemos en París, era ya estabas exiliado ahí o no? Cuando
vamos
vamos a lo del INE.
Sí.
No, a lo de Carmona.
Sí.
Lo de la hermana, a Marión.
Sí, a Marión, sí.
A la casa de Marión.
Yo ya estaba exiliado.
Y yo lo conocía a ellos.
¿En Perú cuánto tiempo te quedaste finalmente?
Y en Perú me quedé 6 meses porque comenzó a cambiar el gobierno y comenzó la persecución contra todos los exiliados, sobre todo argentinos y chilenos. Entonces yo tuve que salir rajando casi porque se fue la policía paraguaya. Yo había dado una dirección de un amigo que no vivía yo ahí, a la policía, o me registré, por suerte, por prevención, digamos.
Claro.
Fue la policía paraguaya con la policía peruana a esta casa. Esa alianza que existía.
Tuve un poco un privilegio de estar con ellos en París en esos años. Y unos recuerdos enormes porque estábamos con el grupo chileno de exiliados y unas noches espectaculares, ¿te acordás? De música con
acuerdo,
¿cómo se llaman los chilenos?
Danza de Acosta por París.
Sí. No, un grupo muy famoso.
Quilapayún.
Bueno, ahí los conocimos los de Quilapayún. Sí. Bueno.
Pagó para verlo a Oscar ahí por París. Sí.
¿Cuál? No, pero era
en París, como Gardel.
Un ambiente de solidaridad, de abrazo entre todos los paraguayos.
Extraordinario.
Como cuando estuvo Euclides en España también, ¿verdad? Era un ambiente, era diferente.
De mucha fraternidad.
Mucha fraternidad.
Ahora nadie te hace ni puto caso.
Pero en París nosotros nos veíamos siempre con Euclides.
También, sí, ¿no? Bueno,
sí, varias veces.
Jueves 7 en la Sala Molière de la Alianza Francesa, Line Vareiro. Precisamente va a hacer referencia a la hora.
Bueno, ¿a qué hora va a ser?
A las 19 horas, Sala Molière. Mariscal Estigarribia, 1039 la presentación. ¿Y cuándo disponible en las librerías?
La próxima semana.
La próxima
semana. Ya en Servilibro pueden conseguir.
Perfecto. Va ahí en la Plaza Uruguaya.
Por
de pronto. Vito, un gusto tenerte acá. Un placer haber compartido.
Para mí fue un placer. Realmente es una gran alegría, eso es lo que digo. Yo te digo.
Muchas gracias.
Hay un sentimiento tan especial para ustedes, realmente, que yo me siento tan feliz de compartir con ustedes.
Igual.
Igual.
Gracias.